Fuga de Tortuga. Fuga de Tortuga. Fuga de Tortuga. Un programa hecho con tortugas.
Hola amigos, Cine Capricho se llama este segmento del programa. Quien conduce el colectivo, el bondi, el micro en este rato es Nadia Marchone. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Está ahí al parir Nadia ya, ¿no?
Ahí, ahí, a unas semanas.
¿No? ¿Unas semanas?
Unas semanas. Pueden ser cuatro, pueden ahí, ser tres.
Ahí nomás.
No sé.
Bueno, dijimos en el anuncio que hacemos del programa en el Facebook y también recién que ibas a hablar de la película que programarías en el ciclo Miradas.
Sí.
Menos mal que no la nombramos.
Menos mal.
Porque a último momento la cambiaste, ¿no?
Muy cine, más cine capricho que nunca.
Y yo dije recién que la película
Era imponente
pensando en la original que habías elegido, pero no diría que es imponente la que finalmente elegiste porque es más bien una película más chica, ¿no?
Sí,
no sé
sí.
si minimalista, porque nunca ese director
no,
fue minimalista.
No, es grande, es grandioso.
Pero imponente no me queda.
No, imponente no es la palabra, no.
No me
no,
queda
no.
ese calificativo. No, bueno, ¿cuál es esa
es
película?
Es una película muchísimo más popular, convengamos.
Más accesible.
Sí, sí. Por ahí, porque, qué sé yo, pensando en la película de mi vida, sí había pensado en una película que yo realmente no le recomendaría a nadie.
Vamos a decir la que no era primero.
La que no
la
era.
La que no fue, la que no quedó.
Se llama El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais, es de la Nouvelle Vague, es francesa, de los 70. Es rarísima. Yo la vi, a mí, digamos, viste que las películas tienen un valor para uno por algo también personal. Yo la vi en un momento en el que me fascinó y me pareció... es una obra maestra y me disparó miles de imágenes. La vi con una ingenuidad que me obnubiló, y la verdad es que fue una de las películas que motivó que a mí me gustara mucho ver y pensar el cine. En algún momento pensé que me hubiera gustado hacer, pero ahora ya sé que me gustaba más como esto de desmenuzar el cine. Y esa película, bueno, tiene para desmenuzar. Pero
no
se la recomendaría a nadie.
¿Por qué no la pasarías?
Porque es larga, muy larga, es tediosa.
¿Muy larga qué quiere decir? ¿3 horas?
Y 2 horas y yo creo que sí, 3 horas fácil dura. Sí, sí, yo no sé si me la bancaría de nuevo. Yo la vi en la sala Leopoldo Lugones, esa que ahora están desmantelando, hace años que están desmantelando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era una sala impresionante del Teatro General San Martín, donde daba mucho cine de autor y donde también daba mucho cine argentino independiente. La vi ahí a la siesta y me acuerdo que me voló la cabeza, pero la vi... es genial, porque es como cuando uno lee a Borges, ponele, sin saber, cuando sos chico, sin saber que es Borges, decís, ay, no es que decís, ay, me voy a leer un libro de Borges, no sé qué. No, yo no dije, ay, me voy a ver El año pasado en Marienbad.
Fuiste a ver eso porque es lo que
Fui
había.
Fui a ver eso porque era lo que había y me voló la cabeza.
Bueno, ¿y por qué no,
Después,
entonces?
Después, cuando me enteré, y es una película que tiene muchos saltos temporales, obviamente, bueno, como hablábamos la otra vez en Mulholland Drive, pero elevado a la enésima potencia, no tiene una fábula que seguir, sino que es como muy fragmentada, muy al estilo de la Nouvelle Vague, también que querían romper con un naturalismo preexistente en las películas, y hay muchos tiempos muertos. Es una película, es un hueso bastante duro de roer, digamos.
Bien.
Entonces...
Entonces la cambiaste. ¿Y por qué la
cambié?
¿Por
cuál?
Vamos ahora a la que sí pasaría.
Haciendo zapping, así, de repente me encuentro con Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio. Y qué linda película. Soñar, Soñar es bellísima. Y ahí pensé, no, yo pasaría esta. Con esta la pasamos todos bárbaro. Y es una película, es una obra maestra maravillosa. Para mí, junto con El Dependiente, son las dos películas de Fabio que más me gustan. Y son recontra distintas. Y es donde Fabio también, en ese abanico, porque si vos te pones a pensar en El Dependiente, que por ahí puede estar más relacionada con la estética de la Nouvelle Vague, ese blanco y negro, los personajes como más enigmáticos, y esto que es puro pueblo, digamos, y puro color, podía hacer lo que quisiera. Fabio era un tipo que agarraba una historia y la historia le decía cómo filmarla, ¿viste? No él, yo voy a... con esta historia yo la quiero filmar así, y el tipo lo hacía bien.
Es una película de principios de los 70 con Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón, que ninguno de los dos era actor. Bueno, Pagliaro no sé, Monzón seguro que no. Y le hace hacer un trabajo maravilloso. Con mano maestra Fabio lo va llevando por esa película y le saca muchísimo jugo a un tipo que no era actor.
No, y que le hace, digamos, era el símbolo de la virilidad en ese momento, y le hace poner unos ruleros, por ejemplo.
Lo pone vulnerable.
Pero totalmente, que cuando no se quiere subir al caballo, que
inclusive
llora
como Monzón, si fuera, claro,
sí, en llora de una manera muy graciosa, llora cuando no se quiere subir al caballo.
No hace de él, ¿no? Porque hubiera sido más fácil poner a Monzón
haciendo
de Monzón, y sin embargo lo pone a hacer una cosa totalmente distinta a lo que creemos era, sí, por características de personalidad, Carlos Monzón, y lo hace muy bien.
Sí, sí, es impresionante el laburo que hace Monzón, el trabajo también que hace Gianfranco Pagliaro. Y ayer nos estábamos acordando que Fabio siempre cuenta una anécdota de más o menos cómo fue el tema de que estuviera Pagliaro en la película, que es que él le había... cantado un tema de Pagliaro, Fabio como cantante, y no le había pagado los derechos de autor o algo así. Un día Gianfranco Pagliaro le dice, vos me debes plata, me tenés que pagar porque me robaste un tema. Y que él lo miró y le dijo, te quiero en mi próxima película. Pero qué película ni película, dice, vos me tenés que pagar porque me debes los derechos de un tema. Y bueno, y así fue que nació, pero parece que nació como un sobarle el lomo un poco a un tipo que estaba re caliente porque lo había estafado. Y está impresionante también Gianfranco Pagliaro en la película.
Está muy bien, sí, sí.
Es
sí.
Muy gracioso. Y tiene
todos
algo.
Están bien, la película está muy bien.
La película, los colores que tiene, la vivacidad y la modernidad. Fabio fue un tipo muy moderno. Digamos, un ojo... Yo en un momento, mi cabeza que no para de linchear todo el tiempo, porque veo lynch por todos lados, pero era ver la pensión, la habitación donde viven ellos dos, la iluminación y todo, y va, y es la escena de los conejos de una de las películas de Lynch, que obviamente todavía no estaba hecha en ese momento, pero la iluminación, así como que el tipo se daba el lujo de hacer... Que eso a mí me parece una gran virtud. En una película que la puede disfrutar cualquier persona, porque es una película netamente seguible, la fábula, la historia, todo es... se da el lujo de hacer lo que quiera y tiene momentos de una fotografía impresionante. La música también, la música de las películas de Fabio siempre... como se lleva ahí
siempre juega un rol importante, siempre sí, bueno, sí, pone sí. Cuidado en todo Fabio, ¿no?
Sí.
En la música y en todo lo demás.
Y porque es un tipo, me parece que justamente, bueno, y esta anécdota por ahí también, trabajaba mucho con humor, que eso me parece fundamental para yo siempre pienso en eso, por más que vos vayas a hacer una película, no sé, un dramón, una película de Bergman, no importa, pero cuando el director tiene humor, la escena de cuando Carmen, que van a buscar al el tipo se baja, no me acuerdo si un colectivo, qué sé yo, porque ve a Carmen y llama, y Carmen es un enano que bueno, que también está enojado con él porque lo estafó con Gianfranco Pagliaro y bueno, nada.
Es una película querible, muy querible.
Y se enoja con el enano y le dice, ojalá crezcas, así no ganas más plata. Una cosa así, porque...
Es genial decirle eso.
Pero, tiene pasajes, la verdad, entrañables, de esos que además es una película que agarrás y te como que te levanta el ánimo, decir, yo quiero seguir viéndola.
Y es una película que dentro de la filmografía de Fabio, no digo se la ningunea o se la considera menor, pero no se la pone entre las...
No.
Entre las primeras, entre las preferidas, entre las grandes películas de Fabio, ¿no?
Totalmente.
Cuando se habla de Fabio se elige hablar de otras películas que ha hecho.
Sí,
¿no?
Sí,
puntualmente
sí, sí.
Esa que me parece a mí también, coincidiendo con lo que vos decís, no tiene nada que envidiarle a las grandes películas que ha hecho Fabio.
Para nada, para nada.
No, pero... es una película menor para él, no es un vuelto.
No, no, no.
Y también creo que tiene la particularidad que después de eso no hizo mucho más, ¿o sí?
Ay.
Él interrumpe hasta que vuelve con Gatica, pasa muchos
Puede
años
ser,
sin,
sí.
sin filmar
sí,
películas.
Sí, sí,
yo
sí,
no
sí.
recuerdo si fue desde Soñar Soñar o desde Nazareno Cruz. Bueno, hay un parate, ¿no?
Sí. Esta me parece que es posterior a Nazareno.
Yo no sé si no es a partir de Soñar Soñar.
Sí,
pero en cualquier
sí,
caso, aunque no se la considera a la altura de las grandes películas de Fabio, digo la inteligencia cinéfila, por así decir, ¿no?
Sí,
yo creo que
depende.
Sí, que está a la altura la gente de cualquier que... gran película de él, de un gran director.
Sí, a la gente que... yo que cuando tuve una profesora que era muy fanática de Fabio, que el año pasado vino a dar una charla al festival... que es como especialista en Fabio, ella sí,
fabióloga.
Es fabióloga. Ella creo que siempre dice que ella es su película
preferida.
Sí. Pero después por ahí la cinefilia como más estándar, digamos, que más seria, no sé por qué no se detienen ahí, por ahí porque está Monzón, qué sé yo, pero lo que hace Fabio en esa película es una demostración de juego permanente también, cómo juega con los personajes, y de desprejuicio, que yo creo que muchos directores de hoy en día no lo tienen, porque el tipo tenía una libertad creativa absoluta. Eso hace que pudiera filmar con esa libertad cualquier tipo de historia, ¿no? Y que pudiera agarrar, de repente decir, sí, yo lo quiero a Monzón, porque... debe haber sido muy difícil trabajar con él, bueno, porque no era actor y porque hay también testimonios, qué sé yo, de que ha sido difícil, y sin embargo vos ves el producto terminado y decís, bueno, valió la pena.
Sí, lo convenció de la idea, lo entusiasmó y Monzón se entregó a
y lo
que
logró.
Fabio propusiera un plan de laburo y a cumplirlo, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí, sí.
Ese
sí.
es el mérito de Fabio y por supuesto de Monzón, que no, que con su talento, porque evidentemente tenía talento y Fabio supo verlo, el tipo hace muy bien su laburo. Bueno, Soñar Soñar entonces de Leonardo Fabio es, Nadia, la película que alguna vez
yo
programarás en miradas.
Totalmente.
Porque te van a convocar o no.
Me encantaría, sí. me encantaría.
Si sí, aunque seas parte de la organización.
Este mensaje le mando.
Claro, si la idea es seguir con el ciclo, obviamente en algún momento caerá sobre vos una
ojalá,
convocatoria.
Ojalá.
Nadia, por hoy gracias y nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días. Adiós.
Nadia Marchone pasó por Fuga con su habitual columna Cine Capricho, hablándonos de Leonardo Fabio. Pero no te vayas porque vamos a seguir con los Fabios. En un momento, Fabio Nano Morales hablándonos de la lucha para que vuelva el tren.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vuele. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?